espacio para esta entrevista de 50 años de historia de los campeones de Tijuana, con motivo de su aniversario que está por cumplirse en este año. Quisiéramos que iniciar que nos dijera, por favor, dónde y cuándo naciste.
Yo nací aquí en Tijuana, el 3 de diciembre de 1937.
Bueno, pues poquitos años después de que empezó el gol Corona, ¿no?
Sí, mi papá empezó en 34. Él llegó aquí a Tijuana en 1928. No sé si quieres.
Sí, adelante.
Ok, entonces sé que él fue de los entusiastas. Cuando llegó aquí a Tijuana, él venía de Los Ángeles, estaba estudiando la secundaria. Pero ya, pues, como yo me abuelo y ya se quedó aquí, cerquita de la frontera. Empezó a enseñar a jugar básquetbol aquí en la ciudad. Trajo el básquetbol aquí. Los básquetbolistas, que ya no hay muy poco, gente poco de ese edad, ¿no? Pero lo recuerdan. Esa trayectoria empezó a enseñar ahí en la ciudad. Ojalá haya habido cancha. Ahí jugaban básquetbol. Ya después se empezó a jugar gol. Ya, bueno, no prácticamente. Me acuerdo de chamán que nos llevaban allá al antiguo Country Club. Me quedaba yo en esta casa esperando jugar. Ah, sí. Mi mamá y yo fuera de la ciudad.
Yo creo que por ahí le nació usted el entusiasmo y...
Bueno, realmente él me invitaba a jugar gol, pero yo no me gustaba. O sea, yo también jugué mucho básquet de joven. Jugué mucho al otro lado. En high school, luego en la línea de estudio. Cuando él insistía en el golf, pues yo seguía con otro deporte, que me casé. Yo procuré con que me a jugar golf porque me regalaron un bastón. Entonces yo decidí ir a vender, pero ya estaba de torcer entonces el Red Bull.
¿Será Fidel Pérez?
No, mucho antes. Total que ya me metí a jugar y el que me ayudó mucho fue Víctor Regalón, precisamente él tenía como un 14 ya, y era mi cadi. Entonces me empezó a enseñar y a jugar todo lo que hizo.
Sí, dice que platicando con él y con Ernesto Pérez de Costa, los dos muy niños empezaron a jugar y a practicar el deporte del gol, pero siendo cadi. O sea, empezaron así y se fueron.
Los dos, ahorita que me nacieron, tienen un bonito recuerdo de mi papá. Pero ahorita Víctor me da mucho de pensar el otro día que venía jugando conmigo. Entonces estaba terminando de jugar y me dice, ya es la tercera generación. Entonces en el momento yo no entendí que me decían, ya cuando terminamos de jugar, me dice, yo estoy jugando ya con la tercera generación, jugué mucho con tu papá y estoy ahora jugando con polo, pero es el único que me ha ganado. Porque si tu papá y tú me ganaron nunca, y este me acaba de ganar ahorita, me dice, pues qué bueno.
Sí, fíjese, señor, porque es lo que nosotros hemos notado mucho en este proyecto de Historia del Club, esa dimensión de las generaciones, ¿sí? Quien yo la membresía por primera vez fue el abuelo en este caso, don Ángel Borque. Después usted se la ha dado y después ahora ya la está utilizando su hijo, ¿no? Sí. Y no sé si tenga ya nietos.
No, sí, ya está mi nieto, ya la va a usar porque yo tengo más de 25 años socio, tengo más de 60 años, entonces se la voy a dar mayor. Y ese mayor ya tiene un hijo.
Entonces estamos hablando ya de cuatro generaciones. Entonces, yo creo que, pues no sé si checará con nosotros, pero fíjese que se está cumpliendo uno de los objetivos por el cual el Club Campestre fue creado allá en 1948, cuando se señalaba que quería que fuese un centro de reunión, no solamente de cuestiones sociales o culturales, sino también deportivas, ¿verdad? En el que hubiera un espacio en que las familias de aquí de Tijuana se pudieran convivir y practicar un deporte, en este caso el golf o otros deportes que hay en el campeonato, la natación, tenis, etcétera. Entonces, pues, qué bonito, ¿no? Que se ha conservado esa tradición en 50 años, ¿no? En lo que va a la historia del campestre. Pero yo creo más allá, ¿no? Pues estamos hablando de los 30, ¿no? Regresando un poquito a esto de los 30, señor Borja, ¿en dónde estudió usted?
Yo estudié en la Escuela Madera de Cinematic.
Ajá.
En la Escuela Army Navy Academy.
Allí en la Escuela Madero, ¿recuerda algún profesor?
Sí, de la escuela de Galillo, que estaba vive.
Ajá.
De Colima.
Ajá.
Y él fue el maestro de Bajo.
Ajá.
No sé si usted está en la Escuela Madero, pero a la persona que recuerdo mucho que
le comento por esto, porque precisamente buscando notas de periódico del Heraldo, vemos allí la fundación de la escuela, porque es una de las escuelas más, sí, más antiguas de aquí de Tijuana.
Yo fui el primer año, yo empecé a ir a la Madero, no me acuerdo si fue el primer año que empezó, o seguro que el segundo, yo estaba en el segundo de primaria.
Ajá. Fue en los 40, a principios de los 40.
Sí, tiene que ver.
Te tengo referencias, digo, porque nosotros empezamos a revisar el periódico a partir del 41, y recuerdo, y inclusive sacamos las fotocopias de esa notita que dice, se inaugurará la escuela Madero. Francisco Madero, en la colonia Cacho, ahí está ubicada la de Madero. Ajá. Señor, y ¿en dónde nació su papá? Si os podía platicar sobre
su nombre. Mi papá nació en Navojoa.
Ajá.
Mi
papá, tenemos referencia que su papá llegó aquí a Tijuana, empezó a trabajar en el Casino Agua Caliente,
sí,
y también en el Foreign Club. ¿Recuerda usted si su papá le platicó algo sobre este lugar? Sí, por favor.
Pues realmente es cierto que fue muy poco lo que pudo platicar hasta yo acerca de esa época suya, sino que desde que llegó aquí, toda la población de Tijuana trabajaba ahí. Y de ahí sé que trabajó en el club, pero ya no te puedo decir. Sé que adquirió la propiedad de estar con Corona, pero su fue rector muy amplia, ¿no?
¿Recuerda usted, señor, dónde estaba ubicado el Foreign Club?
Pues no sé si era el que me tocó conocer a mí aquí en la calle
34. ¿Recuerda usted qué tipo de actividad realizaba su padre dentro de este complejo turístico de Ocarita ya en los años 30 y sobre todo cuando llegó en el 18?
No.
De aquí de estando aquí en el centro de Tijuana hasta el casino que estaba, bueno, lo que son las instalaciones de la escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas y lo que hoy también son las instalaciones de Club Campestre, pues es una distancia retirada en esos años.
Ah, no, sí, yo me acuerdo que ahí estaba el aeropuerto.
Ajá.
Después que se puso el aeropuerto, hicimos unas canchas de fútbol, inclusive ahí eran torneos de fútbol soccer.
¿Recuerda cómo se llegaba desde aquí hasta allá? ¿Qué medios de transporte se empleaban?
Pues yo creo que no había transporte para allá, sino que como yo me vivía en mi casa a pie,
Ajá, se había cambiado su entero.
¿O quizá más por los carros? Sí.
Seguro que ya tiene que haber habido más.
¿Cuál fue el primer World Corona que fundó en Ángel Borges?
El de la Avenida Revolución.
¿No es parte del Hard Rock?
No.
Y señor, ¿por qué, a qué se debe este nombre de World Corona?
Pues mira, realmente cuando él abrió ahí, se llamó, era una cantina, y se llamaba La Corona. Y era toda la gente de Tijuana, ¿no? O sea, enseguida estaba el Heraldo, la Comisión, la Telefónica. Pues vino a un lado, ¿no? Pero en ese área de Tijuana, en esa zona de Tijuana, estaba todo el comercio estaba ahí, ¿no? Entonces, ahí era un centro de reunión donde se jugaba dominó, entonces se llamaba La Corona. Cuando se hizo el boliche en la parte de abajo, en el 42, se dio San llamando La Corona. Pero ya más adelante, en el 51, se hizo otro boliche en la parte alta. Y para poderlo ponerlo un poquito más reservado, para que la gente que fuera por ahí, le pusieron un club Corona. Y un club de boliche en la parte de arriba. La de abajo se llega cuando la semana. Pero ahí empezó a ir. Ahí jugaba boliche Corona. Para poder escoger a la gente. Cuando yo eso funcionó, pero luego se vino de más a menos. Cuando yo empecé a trabajar, ya me pagué todo el boliche de abajo, ya había un poquito de ya. Pues cuando yo vine de la escuela en el 98, en Monterrey, platicando de que el billar estaba feliz. No, porque entonces, lo peor de la sociedad jugaba ya. Entonces, lo convencí de que fuéramos a remodelar todo, comprar máquinas automáticas, y para lo que no había. Y me fui a México y conseguí, había nomás dos compañías que hacían máquinas de bolsillos. Una era la Bruce, la otra era la AMF, American Machine Foundry. La Brunswick te vendía el equipo. Y si tú instalabas su maquinaria para distinguirla, para que algún chiste supiera qué máquina te iba a encontrar en el establecimiento que fuera a jugar, a todos les ponían bolerama. Bolerama Polanco, bolerama.
Se vendía los derechos del nombre.
Del nombre, pero con comprando la. El equipo de ellos. Si comprabas la AMF o la rentabas, que fue lo que yo hice, le tenías que poner el bol Polanco, el bol Insurgente.
Ah, ya, ya.
Tú ibas a ir a jugar y dices, no, vamos mejor al bol porque están las máquinas de la AMF, o vamos mejor al bolerama porque son estas máquinas. Entonces, ahí ellos en esa competencia se identificaron. O sea, para identificar, entonces nosotros tuvimos que poner World Corona, porque estaba usando las máquinas AMF.
Ay,
y ese nombre, se registró el nombre y así se quedó.
Hasta la fecha, ¿no?
Hasta la fecha, exacto. Ese es el motivo, porque dices, bueno, todas estas las tortillas de harina son World Corona.
Sí, pues sí, yo las he consumido. Y
tortillas del World Corona. Entonces, ¿no? Pero esa es la razón de que ya de
nombre. Sí, de que platicando con Manuel Jesús. Castillo Murillo nos platicaba, él también es muy aficionado al boliche.
Ah, sí, cómo no.
Y nos platicaba que aquí en Tijuana hubo así como rachas de que la gente se entusiasmaba mucho por jugar el bol.
No, era una fiebre.
Sí. Era una fiebre, ¿verdad, señor? Y después como que bajaba y se iban al billar y después regresaba otra en los 60, en los 70.
No, mira, en los 62, ajá. En los 61 había unos boliches, una máquina. Lo más moderno que tengo aquí. A los dos años, ya volteadas a Tijuana, ya la competencia se había vendido un salón de 24 pistas y uno de 12 o de 16, uno de 24 y de 16. Y luego, pues estaba muy bien, pero era un deporte caro. entonces la gente, tú me fuiste, todo el mundo iba a Goliche. Pero ya cuando empezaste a mandar a toda la familia, ¿no? Los que te costaban, ¿no? Porque nomás era la línea de Goliche en general. Tres líneas de Goliche, más las soditas, más las tomaditas, pues ya, ya era. Entonces la gente no te suelta. Los que les gustó mucho el Goliche y jugaban bien, entonces empezaron a regresar ligas. Y los que jugaban muy bien, se iban a donde les pagaran la casa patrocinada en la línea. Ajá. Entonces ellos no jugaban, ellos no pagaban. O sea, si tú eras bueno, te decían, oye, vete a jugar con la principal, a veces jugar con la dinero, vete a jugar acá, nosotros pagamos la línea. Sí. Y así, pues entonces el número grande de bolichitos, que pudo haber empezado a ser 3,000, los otros ya se me habían marcado 300, los que van a jugar. Si no aprendieron, pues sin parar. Muy entusiasta y bueno, pues yo no nací para esto, y el otro dice, no, pues yo le voy a acerquear y voy a salir adelante.
Hemos tenido conocimiento de que también en el Club Campestre se intentó alguna vez poner algún boliche allí, ¿no?
Pues no sé si surgió la idea. Sí, ha habido muchas ideas, o sea, siempre ha habido. Yo creo que francamente un boliche mío, pues
por la población, ¿no? Y que además es otra opción más de convivio y deporte, ¿no? Y no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, porque es un deporte
sí,
combinado, ¿no? Que se pueden jugar inclusive por parejas, ¿no? Como ya se hace en el tenis o se hace en el golf, ¿no? O inclusive padres e hijos también, ¿no?
Se promueve muy bien.
Señor, ¿y cómo recibió la población tijuanense al boliche?
No, pero no tengo que poner una euforia.
Tenemos referencia que, de acuerdo a los expedientes que hemos encontrado allí en el Club Campestre, de oficios fechados en los 50, Don Ángel tenía un lugar el que ya me comentaba aquí arriba, no sé, Hotel Hard Rock, un negocio. ¿Usted recuerda cómo era el ambiente de trabajo en la Avenida Revolución en esos años? ¿Cuentas?
Pues el ambiente no se veía muy. Empezó después de la Segunda Guerra Mundial, empezó, venía mucho marinero. A la sociedad de Tijuana no lo veía con buenos ojos ir a la Avenida Revolución. Realmente se debemos mucho a Milton Castellanos y a Roberto Lamadrid, que me metieron muchas ganas para limpiarle. Antes no, nadie se preocupaba por eso. Entonces, Milton, entonces pavimentaron. Ahí cada vez que llovía, enfrente había botes, llantas, o sea, todo lo que venía del cerro, por ahí pasaba por la tierra. Entonces, sí, le damos ahí una cosa. Pues se había quitado mucho la construcción.
Se le dio otro tipo de imagen.
Pero en esos años que tú me estás mirando, era muy difícil que la sociedad de Tijuana fuera, por eso mi papá le puso un club Corona para poder tener cerrada la puerta a las personas que no
querían. Sí, y sobre todo americanos, ¿no? Porque ese lugar es más que nada para mexicanos.
Pero como ahí llegaba el americano, veía puro mexicano, igual dominó, no era un club, pero claro, no encontraba lo que buscaban.
Eso que nos comentaba de la Segunda Guerra Mundial que se vino, aquí en Tijuana tuvo mucha influencia en el Club Corona o el Fútbol Corona, ¿cómo recibió esa influencia?
Pues no me tocó a mí en esa época, en el canal de Tijuana, estaba en ellos, ¿no?
Ajá.
No, estaba yo estudiando. Ya en el 51, que empezó a ir a la Escuela Mexicana, ya había pasado.
¿Cuál fue el primer contacto que tuvo su papá con el Club Campestre? ¿Me acuerdo
pues
que le había comentado?
No te puedo yo mencionar, yo me imagino que era una cuestión deportiva. Ahora, Gerardo Rodríguez fue, ¿cómo era eso, no?
Ajá.
Mi abuelo había trabajado con el gobierno de Sonora, mi abuelo fue contralor de la nación.
cuarto de... con calles. ¿Y sabe usted por qué razón compró la acción? No, no.
¿Porque le encantaba el golf?
Le encantaba el golf. Ya lo había practicado anteriormente aquí en San Diego, me comentaba. Tenemos entendido, le comentaba, tenemos referencia en un oficio que de mayo de 54, Don Ángel junto con Don Jorge Bujasán y Vicente Martínez Navarrete fueron comisionados por David Cota en su cargo como vicepresidente de la mesa directiva de ese entonces, ¿verdad? Tenemos referencia que en el 54, en el 56 era tesorero. Sí, en el 56 tenemos referencia que era tesorero, pero acá fue integrante de un comité de campo. ¿Recuerda qué actividades desarrollaba? Que tengo que hacer alguna referencia.
¿No sería
de
los torneos abiertos?
Ajá, a finales de los 50 hubo varios torneos, que se llaman el Tijuana Open o el abierto de aquí en Tijuana. ¿Recuerdan los nombres de estos muchachos? ¿Y usted cuándo fueron la primera vez que empezó a ir a Cucampe? ¿A su primer contacto con Cucampe? ¿Puedo mencionar por algo? Por favor. Luego, la primera impresión que tuvo al ver Cucampe, las instalaciones.
No, pues siempre desde que nací yo, tenía ya 10, 12 años.
Ajá.
Ya tenía yo saber lo que era el café.
Ajá.
Sabía que mi papá iba ahí.
Ajá.
Pues íbamos nosotros también, o sea. Pero de ahí fuera no me acuerdo yo de haber hecho. Lo que sí me acuerdo es que los eventos sociales de los cafés, bueno, en este caso mi hermana, todos los años nuevos, era de cajón que fuéramos ahí. Ya cuando yo tenía edad de andar en la calle, pues ahí recalaba. Ya después que me casé, ahí nos estamos. ¿Qué es lo que más te puede decir que yo quisiera, que más o más, que tengo más bonitos recuerdos de los años nuevos que pasamos?
Tenemos referencia, por ejemplo, que su hermana Beatriz, se casó con el doctor Palafox, ¿verdad? Ya hemos platicado una cosa también con el doctor Palafox. ¿Recuerda algún momento significativo de la fiesta esa que se hizo en la antigua Casa Club, en el salón antiguo?
¿De la boda?
Ajá.
Pues una boda para nosotros familiar, ¿no?
Ajá.
Y pues los socios de la presentación, no fue algo así. Pero recuerdo fue nomás que se fue en la Casa Club.
Ajá. ¿Y recuerda cómo era la Casa Club?
Sí, cómo no.
¿Nos podía comentar
algo? Claro, piso de madera, o sea, las mesas a los lados también pasaban. Pero todo lo que se hacía ahí salía muy bueno.
¿Para la organización de estos fiestas, tenía algún apoyo del Comité de Damas?
Pues realmente no sé, no creo que haya un Comité de Damas entonces. Como yo no, mi mamá no participó en ese sentido, no te puedo decir si había cumplido o no. Después, no sé en cuándo se fundó la Comité de Damas.
Tenemos referencia como era